En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 5 y 12 minutos, una hora menos siempre en la Comunidad Canaria. Vamos a saber también de qué otras cosas se hablan en, por ejemplo, las redes sociales. Leticia Vaquero, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Luis. Estaba hablando de mucha música en este momento en Twitter, sobre todo porque Agoney, que es un cantante tinerfeño de 25 años que participó en Operación Triunfo hace 3 años en la edición de 2017, a finales de agosto publicó su primer disco de estudio que se llama Libertad y bueno, y en estos pocos días se ha convertido número uno en la lista oficial de álbumes de España. Yo no sé si, Luis, si tú has sido fan de algún grupo en concreto o si tienes algún hijo que lo haya sido, pero el poder que tienen los fans y más en las redes sociales.
Pero el problema es que si ahora te digo el nombre de los grupos de los que yo era fan, la brecha generacional va a quedar tan evidente que mejor ni me lo preguntes.
Bueno, si te gustan Los Diablos o Fórmula Quinta, a mí
esos ya eran de mi adolescencia. O sea, hay que remontarse a, yo qué sé, a los Mustang o a los Sidex o a los Brincos, imagínate.
Bueno, no está mal, ¿eh? Pero por eso, esto demuestra que el fenómeno fan, claro, lo que hacen en las redes sociales muchos fans es poner un hashtag y animar a los demás a que hagan una publicación, publiquen un tweet con el hashtag de, por ejemplo, Agoney es número uno. Y además, número, la N con mayúscula, para que todos lo escriban de la misma manera y se convierta en tendencia un tema. Ahí está el poder del fenómeno fan también en las redes sociales. Se está hablando también mucho de esta gran lacra social que tenemos en España, del tema de la ocupación ilegal de viviendas. Ayer la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció durante la apertura del año judicial que la Fiscalía va a hacer pública una instrucción esta semana, en los próximos días, dijo, para hacer frente a los ocupas. Y en este sentido, fíjate, hoy hemos conocido que los policías están exigiendo al gobierno una guía contra la ocupación, porque cada comunidad autónoma toma la decisión que le parezca y es muy importante que haya unidad también en lo que digan las diferentes fiscalías. El periodista que firma esta información en el diario El Mundo es nuestro compañero Fernando Lázaro, que me contaba esto.
Esto es un poco de cachondeo, como me decían a mí la gente ayer de policía y guardia civil, a la hora de aplicar la legislación. Tenemos muy claro, me decían, lo que es el allanamiento, la desocupación del allanamiento es inmediata, pero eso de la ocupación con K, que periodísticamente lo tenemos denominado, es lo que necesita un blindaje, pues sobre todo judicial. Y es lo que reclaman, sobre todo, es una instrucción única por parte de la Fiscalía. Una Fiscalía que ponga en marcha una instrucción que valga para todo el Estado. Más que el Ministerio del Interior, en este caso, sería la Fiscalía General del Estado la que tendría que llevarlo a cabo. Porque lo que sí detectan ellos es que esto va en aumento y que hay una importante alarma social.
Bueno, Luis, y tanto es así, yo creo que por eso también en redes sociales se está hablando mucho de ello, que hemos conocido hoy que acaba de nacer la Asociación de Afectados por la Ocupación, precisamente para hacer un poco de presión sobre esta gran lacra que afecta a tanta gente, porque fíjate, en algún artículo me he encontrado en el diario El País, por ejemplo, de estos últimos días, y que apuntaban a que el tema de que últimamente en los medios hablemos demasiado de la ocupación, pues intentan suavizarlo, maquillándolo, diciendo que en realidad en muchas urbanizaciones o pueblos de España, lo que hace la gente es ocupar viviendas de una manera pacífica, sobre todo las que pertenecen a bancos, que los propios bancos no se quejan y que el tema de que un propietario se quede sin su propiedad como que es algo minoritario. Bueno, es el blanqueamiento que hacen algunos medios.
Conviene además estar muy pendiente de esa asociación que efectivamente acaba de nacer. También yo se lo he leído a Fernando Lázaro, una información que firma en el diario El Mundo, en efecto. Don Antoni Miranda, presidente de la Asociación de Afectados por la Ocupación, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo ha sido tan rápido? ¿Cómo es posible que se hayan coordinado ustedes para que en un santiamén, en un visto y no visto, ya haya una asociación de nuevo cuño?
Estamos trabajando en el tema ya desde hace ya bastante tiempo. La cosa es que finalmente ya hemos unido las voluntades para tirarlo adelante y bueno, nos ponemos en marcha. Y nos ponemos en marcha porque está habiendo una situación, como estabais diciendo antes, de verdadera alarma social, pero es por la naturaleza de este fenómeno que estamos viviendo, la ocupación, y que va mucho más allá de lo que es simplemente la falta o el delito que se pueda cometer. Estamos asistiendo a un problema en el que la administración no está dando el amparo que corresponde a personas que son víctimas de delito. Una administración que ha dejado de ser un servicio al ciudadano para convertirse en un servicio a la ideología. Y estos ciudadanos, nosotros, los ciudadanos en general, no hemos votado ese cambio. La administración debe de amparar a las víctimas de los delitos y no lo está haciendo por motivos ideológicos, por motivos que correspondan.
O sea que entiendo por lo que me dices, Tony, que tampoco os ha tranquilizado mucho lo que ayer dijo en la apertura del año judicial la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que prometió, digamos, agrupar los criterios de la fiscalía para tratar todos estos casos de una manera eficaz y al mismo tiempo unívoca.
A nuestros delitos, digo a nuestros delitos, a nuestros políticos se les da muy bien esto de prometer. Lo hacen fantásticamente bien. Pero ¿qué credibilidad tiene estas declaraciones cuando la fiscalía viene clarísimamente politizada, ya desde con un partido que además es de los que está frenando la realización de estas medidas, cuando antes ha habido una ministra que ha dicho claramente que no es necesaria reformas legales, cuando es obviamente absolutamente necesario que se apliquen reformas para dar las medidas y las herramientas adecuadas para tirar adelante? La administración se está inhibiendo y está lanzando una serie de mensajes para, bueno, para blanquearse y para, pero la administración se está inhibiendo. Es más, dentro de la administración y dentro del gobierno se está apoyando un movimiento que implica acciones delictivas. O sea, en este momento tenemos una administración totalmente llena de ideología que está actuando de una manera que está creando daños a terceros, sí, por esa manera de actuar.
Esa idea queda muy clara porque ya la ha repetido Tony dos o tres veces en esta breve conversación. Y déjame que ejerza, por lo tanto, de periodista malévola y que yo te devuelva la oración por pasiva. ¿Resistiríais vosotros que os acusaran de ser una, institución no transversal, sino al servicio también de una causa ideológica?
¿De una causa ideológica? Mira, sí. ¿Sabes cuál es la causa ideológica en la que estamos? Se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que implica el imperio de la ley, es el que da soporte a todos los derechos que tenemos. Está el derecho de la propiedad, que está reconocido en la Constitución, y el derecho a la individualidad del domicilio, que está reconocido en la Constitución. No son derechos fundamentales, son derechos que son regulados legislativamente, pero tienen este reconocimiento. ¿Por qué existen esos derechos? Porque tenemos un Estado de Derecho. Es una de las estructuras fundamentales de la democracia. Ese Estado de Derecho se rompe. El imperio de la ley desaparece allá donde surge la impunidad. La impunidad es y surge cuando no se penaliza un delito o no se sanciona una falta. Y lo que está ocurriendo aquí es que se está generando una burbuja enorme de impunidad. Y en el terreno de la impunidad, ahí no existe Estado de Derecho ni democracia. La impunidad genera violencia. La impunidad alimenta mafias. Está ocurriendo. En este momento hay un movimiento muy claro mafioso que se dedica a extorsionar a la gente a base de invadir casas organizadamente y pedirles dinero.
Déjame que te haga, Tony, perdona, sí. Déjame que te haga una última pregunta, si me lo permites. ¿Tenéis más o menos calculado el número de víctimas por esta ocupación que se ha convertido efectivamente en un fenómeno de alarma social evidente?
Estamos trabajando en ello. Uno de los objetivos de la asociación en los que estamos trabajando, pero esto va a requerir un cierto tiempo, es vamos a tener nuestro propio departamento de investigación al respecto y vamos a crearnos una documentación adecuada sobre este tipo de datos porque nos encontramos con que mucha información que viene demasiado manipulada. Entonces, queremos obtener una base, digamos, científica sobre cuál es exactamente la información real sobre la que trabajar.
Pues eso es muy interesante y me lo apunto para que hagamos un seguimiento juntos y nos vayas contando conforme esa investigación vaya avanzando. Tony, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte con esta causa que habéis emprendido.
Un gran placer, muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que podemos hablar, efectivamente, de la ocupación, que nos decía Leticia Vaquero, es uno de los asuntos, sobre todo después de lo que ayer dijo Dolores Delgado, de los que se habla, y es lógico, en las redes sociales. Y algo más también, supongo, Leticia.
Sí, Luis, porque se sigue hablando, y lo estamos haciendo, nos estamos dedicando a ello hoy en el programa, de la vuelta a las aulas en todos los niveles. Ha habido una niña a la que le captaron las cámaras de la televisión pública valenciana, de Apunt, que ayer se pudo emitir en televisión y que se ha convertido en viral por esto que dijo. Pero escucha, mira qué gracioso.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Es mejor llevar la mascarilla que morirse, decía la pobre niña, y hay toda clase de comentarios en Twitter diciendo que esta niña está siendo más sensata que muchos adultos. Y Luis, nuestros oyentes también están hablando de esto porque has hecho llamamiento a lo largo del programa. Les agradecemos mucho que nos estén mandando sus experiencias personales de cómo está siendo este primer día de colegio de sus hijos. Nos están mandando los audios al 638-15-8664. Estas son las experiencias.
Yo tengo dos hijos que van a cuarto y sexto de primaria, así que hasta el día 17 no van a empezar. El problema es que a día de hoy todavía no nos han dado prácticamente ninguna información de cómo va a ser su vuelta al cole. Lo único que sabemos es que van a continuar en su misma clase todos los que estaban, 24 y 27 niños, y que van a entrar y salir por puertas diferentes. No sabemos más.
En mi caso, mi hija va a un colegio concertado de la Comunidad de Madrid y la verdad es que estoy bastante tranquila. Soy consciente del esfuerzo que han hecho todos los profesores y la Junta Directiva durante todo el verano prácticamente para preparar un día como el de hoy. Habrá errores, estoy convencida de que los irán subsanando y que van a hacer todo lo posible porque estén bien. En cuanto a mi hija, estoy feliz, estaba emocionada por empezar el día de hoy, por ver a sus amigas, por volver a la rutina y por eso volver a ver a sus profesores. Y bueno, a la vez preocupada porque el cole que se va a encontrar no es el mismo cole que dejó.
Hola, soy Ariana. Hoy ha sido mi primer día de cole y lo que menos me ha gustado ha sido que tenía que llevar la mascarilla y como nos han separado, pues en el recreo no podía estar con mis amigas.
Esto es lo que nos hacían llegar, Luis. De todas maneras, tenemos que animar a los oyentes a que, bueno, pues que sigan compartiendo sus experiencias con todos nosotros en el 638-15-8664. Si me dejas un minuto y medio, Herrero, te cuento al menos otros dos mensajes de gente realmente indignada por otros asuntos, ¿eh? No solamente por el caso Kitchen que estamos conociendo en la prensa,
claro,
estos
que sí,
últimos
días. Hay que dar rienda suelta a la indignación porque si no se indigesta, así que naturalmente.
Sí, sí, pero fíjate, no solamente hablamos de esta sección del indignado con Fernando Sánchez Dragó, sino que le han salido ya competencia por tema de corrupción y por un tema que tratamos ayer en el programa. Vamos a escucharlos.
La señora Lastra es una taruga y todos los dirigentes del PSOE, porque parece ser que es que ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Se puede criticar al PSOE, pero no a ellos, porque yo creo que en el caso de los ERES, que era mucho peor, yo no recuerdo oír ninguna crítica.
Vamos a ver una cosa. Hablan del 4G, del 5G, pero joder, que vivo en Denia, señores míos, en la playa del Raset. Estamos en una zona donde Movistar no tiene ni una fibra, en ningún sitio fibra óptica. ¡Qué vergüenza! Y mientras hablando de que son los primeros, que si Movistar 4G, 5G, pero ¿qué cojones? Pero si yo tengo una ADSL de hace 10 años, que soy más fiel a Movistar, y resulta que el ADSL de 10 megas no llego a 8. Venga, gracias, don Luis. No es por usted, claro, por supuesto.
La indignación, hay que darle rienda suelta, lo vuelvo a decir, y está muy bien que utilicen también el contestador. Sigo pendiente de escuchar muchas más opiniones a propósito de la primera experiencia, o la experiencia del primer día de colegio después de volver a las clases en un curso tan raro como este. 638-15-8664. Sabemos de qué se habla en las redes sociales, sabemos de qué hablan nuestros oyentes, pero también hay algunas otras noticias que generalmente pasan inadvertidas, salvo que ojos perspicaces las detecten. Me decía Carmen Arreaza esta mañana, y es verdad, que hay una noticia que no sabe muy bien por qué no está teniendo más relieve en los medios de comunicación. Esta primera semana de septiembre, en el campo de Gibraltar, se está sufriendo una auténtica ola de violencia protagonizada por los narcos que campan por esa zona y que ha dejado un saldo de heridos en las fuerzas de seguridad. Los sindicatos policiales piden más medios, esto no es nuevo, también piden más efectivos, tampoco es nuevo, para luchar contra esos narcotraficantes que parecen haber emprendido una ofensiva contra esos mismos agentes, Carmen.
Eso es, Luis. En la última semana, 8 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han resultado heridos de diferente gravedad, 3 de ellos por impacto de bala y uno se encuentra en la UCI después de intentar detener a los narcotraficantes que delinquen en la zona del campo de Gibraltar. De hecho, los narcotraficantes narcos ahora no dudan en embestir a los agentes con sus vehículos, más potentes que los policiales, para sacarlos de la carretera y huir. El último en Algeciras, el pasado sábado, donde tras volcar el coche policial encontraban a un agente herido de gravedad, de hecho puede que pierda el brazo, además de con una fractura abierta de tibia y peroné.
Embestida de un BMW cargado de hachís a los compañeros de Policía Nacional. Compañero Policía Nacional está herido grave.
Los mandos policiales de la zona califican la situación como de una guerra en la que, ojo, los narcos llevan tanques y la policía pistolas de agua. Un ejemplo muy gráfico con el que dejar patente que necesitan más medios. Así nos lo explicaba en estos micrófonos Luis Bueno, portavoz en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardia Civil.
Vemos que esto no cesa, ¿vale? Sí que es verdad que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está ejerciendo mucho más presión contra el narcotráfico, y ellos están buscando pues cualquier tipo de medio para llegar a su fin, ¿no? Están reaccionando de forma muy violenta.
Los policías denuncian además, Luis, que la justicia tampoco es lo suficientemente severa con los narcos y que aunque cumplan unos meses en prisión a la primera de cambio están fuera. E incluso se dan casos en los que tras pasar una noche en el calabozo, tras agredir a un policía, al día siguiente están en la calle.
Nosotros tenemos que buscar ahora una respuesta, tanto policial como judicial, efectiva hacia ellos. Los guardias civiles y Policía Nacional nos vemos muy, muy desprotegidos. Judicialmente hablando, necesitamos unas penas que sean más duras y un refuerzo legal en las actuaciones policiales. Nuestras actuaciones policiales deben de ser con más firmeza, al igual que son las reacciones de ellos. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen a hacer eso y unas penas que sean mucho más severas.
Para intentar poner coto al asunto, ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reunía en Cádiz con el director general de la Policía y la de la Guardia Civil, donde aseguraba que la reacción tan violenta de los narcos se debe a que se sienten acorralados, no más fuertes.
Ahora, desgraciadamente, lo que ha pasado es que se encuentran absolutamente cercados por lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actúan de esa forma. Que un ataque a un hombre o una mujer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es un ataque a cada uno de nosotros. Y eso es lo que no va a quedar impune, que lo tengan bien claro.
Además, el ministro Marlaska se comprometía en nombre del Gobierno a poner más medios.
Esto es una cuestión de Estado. Evidentemente, no solo es el Ministerio del Interior, es el Ministerio de Justicia. Y luego lo que he dicho, la política transversal que estamos desarrollando para generar progreso económico, social, de todo tipo en la zona.
Sin embargo, los efectivos que se enfrentan a los narcos en las localidades más conflictivas y en las que ya han detenido a más de 9.000 están al límite de sus fuerzas, Luis. Por ello, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pedía en estos micrófonos al Ejecutivo que diera más incentivos a estos agentes que se juegan la vida.
El Ministerio del Interior tiene que tener presente que tienen que tener algo más en sueldo y algo más en privilegios que cualquier otra parte de España. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja mucho más, se corre más riesgo. Luego tenemos que apoyarlos con mejores y mayores medios humanos, materiales y además un apoyo especial.
El regidor del Partido Popular nos aseguraba que los agentes de su ciudad están cansados y completamente desmoralizados ante la peligrosidad a la que deben enfrentarse cada día.
Bueno, estamos también en comunicación telefónica con Francisco Mena, que es presidente de la Coordinadora contra la Droga. Don Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Luis.
Hemos hablado varias veces y este es un asunto que nos ha mantenido ocupados. Yo te quiero hacer una pregunta muy clara, Francisco, para empezar. ¿Notas un salto cualitativo en el inicio de este curso?
Mira, la agresión a las fuerzas de seguridad del Estado no es la primera vez que ocurre. Hace 2 años eran constantes los intentos de atropello y las embestidas con vehículos de gran cilindrada a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Incluso se intentó quemar las embarcaciones de vigilancia aduanera atracadas en el muelle de Algeciras. Eso estaba ocurriendo en el verano del 2018 aquí en el campo de Gibraltar. A partir de la puesta en funcionamiento del Plan Especial de Seguridad por parte del Ministerio del Interior, se ha dotado a las fuerzas de seguridad del campo de Gibraltar con 20 millones de euros extras, tanto en el 2018 hasta ahora este año, que se ha vuelto a prorrogar 2020-2021. Por lo tanto, aquí se está librando, como alguno de los intervinientes que está escuchando, una batalla contra el narcotráfico. Nadie ha dicho que esto iba a ser fácil. fundamentalmente porque el narcotráfico lleva arraigado en el campo de Gibraltar más de 30 años. Por lo tanto, ha creado una estructura que va a ser difícil de desmontar y que no solamente afecta al campo Gibraltar, como estamos viendo. Como bien decían las declaraciones del ministro, en estos dos años se han producido casi 10.000 detenciones. De esas 10.000 detenciones, 2.000 de los detenidos son ciudadanos del campo Gibraltar, pero el resto son ciudadanos de otras provincias, de Málaga, de Huelva, del resto de Cádiz. Sin ir más lejos, por ponerte un ejemplo, hoy se ha hecho una operación la Guardia Civil en una barriada de San Roque que se llama Puente Mayorga. Al mismo tiempo que se estaba haciendo esa operación en Puente Mayorga, se realizaba una en Albacete, porque había una conexión entre la organización de Puente Mayorga con Albacete. ¿Qué tiene que ver Albacete con el campo de Gibraltar? Esto pone de manifiesto las ramificaciones que tiene el narcotráfico, que no solo afectan al campo de Gibraltar, está en la parte visible, está en la punta del iceberg, pero lógicamente teniendo a Marruecos a tiro de piedra y produciendo Marruecos el hachís que produce como mayor productor del mundo y habiendo más de 30 millones de consumidores habituales de cannabis en la Unión Europea, esto sigue siendo un gran negocio y para luchar contra este gran negocio todos los esfuerzos son insuficientes, lamentablemente.
Esa es una conclusión a la que hemos llegado en conversaciones anteriores. Te quiero preguntar, ¿tú notas, por lo menos, una predisposición insuficiente, ya lo sé, pero una predisposición por parte de los poderes públicos del gobierno, en definitiva, por poner más medios y más dinero al servicio de esta causa o no?
Sí, lo noto y lo tengo que decir. Todo esto empezó, y lo tengo que decir, con el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que visitó la zona en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él en varias ocasiones y fruto de esas reuniones se consiguió una de las primeras demandas que teníamos, ¿no?, que era la prohibición de la navegación de las narcolanchas, que hasta entonces podían navegar sin ningún escrúpulo, ¿no? Lo único era que si no llevaban droga encima, pues no se podía hacer nada. A partir de ahí se inicia una escala por parte del Estado para solucionar esta problemática. Se ha conseguido 3 juzgados de instrucción en el campo de Gibraltar nuevo. Se ha conseguido que se pongan a funcionar grupos operativos del Audico, el Greco o el OCON de la Guardia Civil. Y se han conseguido que haya más fiscales. Por lo tanto, yo creo que ahora por fin hay una apuesta decidida del Estado a poner fin a esta lacra que lamentablemente estigmatiza al campo de Gibraltar y a sus ciudadanos. Y por último, tenemos un compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en nombre del Gobierno de la Nación, de esas medidas que él dice complementarias a la lucha contra el narcotráfico, que son medidas económicas y sociales, con un plan integral que le propusimos, que tiene una dotación presupuestaria de 800 millones de euros y que, si no hay presupuestos del Estado, lamentablemente no se va a poner en funcionamiento. Por lo tanto, nosotros estamos esperando, como agua de mayo, que por fin haya presupuestos generales del Estado, porque si alguien piensa que se va a acabar con el narcotráfico única y exclusivamente con la lucha policial, se equivoca. A la lucha policial hay que añadirle sentencias ejemplares por parte de los órganos judiciales, pero también un plan de empleo, de educación, porque el narcotráfico se nutre fundamentalmente de la exclusión social, se nutre de la falta de trabajo y de la pobreza. Y ahí es donde recluta el narcotráfico a mucha gente para ganar dinero y enriquecerse a costa de la salud y el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños.
Don Francisco, una vez más, muchas gracias y un saludo muy cordial, como siempre.
Luis, un saludo, muchísimas gracias a ti, como siempre.
El presidente de la Coordinadora contra la Droga, preocupado naturalmente por la seguridad, en este caso, de su zona, de la zona geográfica donde él vive. Aunque la seguridad, ya lo saben, debe ser una preocupación universal.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas, instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900-130-900, recuerden 900-130-900.
En Casa de Herrero, es Radio.